El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Una en punto. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Juanjo Ceballos en la realización técnica. Martes 6 de julio de 2021. Hoy se juega un clásico europeo buscando un puesto en la final de la Eurocopa. En Wembley a las 9 de la noche, Italia-España. Será el cuarto enfrentamiento consecutivo en un campeonato de Europa para ambas selecciones y la oportunidad para una nueva generación de futbolistas que quiere reivindicarse. Atrás quedan las dudas iniciales contra Suecia y Polonia, la euforia desatada ante Eslovaquia, el sufrimiento y la reacción ante Croacia y la agonía de unos penaltis ante Suiza. Italia va a ser la verdadera piedra de toque que nos dirá si la España de Luis Enrique está o no para ganar 9 años después un campeonato de Europa. En un momento entramos en detalle, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con novedades en la vacunación en la Comunidad de Madrid.
Sí, la estrategia regional da un pasito más y la próxima semana se podrá pedir cita para vacunar a los mayores de 16 años. Además, este viernes, el 9 de julio, se ampliará el sistema de autocita a los mayores de 25. Lo explica Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad.
Queremos que toda la población diana pueda vacunarse cuanto antes y les damos todas las facilidades posibles para que puedan hacerlo.
Se sigue detectando un mayor crecimiento de contagios de coronavirus en la franja de 15 a 35 años, razón por la que se ha decidido acelerar su vacunación.
Delegación del Gobierno estudiará si la actuación policial de anoche fue desproporcionada.
Está generando mucha polémica la carga policial que se produjo en Argüelles. La delegación lamenta que la concentración de anoche contra el crimen del joven coruñés Samuel fuese empañada precisamente por esos incidentes que dice nada tienen que ver con el grito de Madrid contra la homofobia. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha dicho que el discurso del odio no se combate con más odio ante amenazas que ha habido Isabel Díaz Ayuso.
También le pedimos a las fuerzas políticas, fundamentalmente de esa izquierda radical, que den muestras también de ejemplaridad.
Acción también desde el Ayuntamiento de la capital. La vicealcaldesa Begoña Villacís entiende que no tiene sentido rechazar el odio propagándolo.
Lo que no tiene mucha lógica es que se rechace el odio propagando odio, que se rechace la intolerancia propagando intolerancia y que se rechace la violencia siendo violento.
El Gobierno aprueba la ley del solo sí es sí.
Sí, cambiará la forma en la que se juzgan los delitos sexuales, regulará el consentimiento expreso, acaba con la distinción entre abuso y violación y perseguirá a la industria proxeneta. Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado hoy varios acuerdos económicos, entre ellos el del primer bloque para la reforma de las pensiones, que recordemos, Laura, vuelve a revalorizarlas con la inflación.
A las 2 de la tarde os escuchamos en el informativo de Onda Madrid. Gracias, Elia.
Hasta luego.
A la 1 y 3 minutos contamos las noticias del deporte. Diario Marca, en homenaje a Rafael Acarrá, titula «Qué fantástica esta fiesta». El diario AS, Forza España, Mundo Deportivo, finalísima, Sport a por la final. La Roja, que hoy va a volver a vestir de blanco, ese blanco que tanta suerte nos ha dado, a un paso de escribir una nueva página en la historia. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Nos abrazamos al número 5. Buscamos la quinta final europea de la historia de este país tras el 64, el 84, el 2008 y el 2012. Y también es la quinta vez que nos medimos a Italia desde la Eurocopa del año 2008. Va a entrar Dani Olmo por el lesionado Sarabia. No habrá público español desplazado desde aquí, habitantes y residentes en el Reino Unido, para animar al equipo de Luis Enrique.
Ambas selecciones llegaban ayer a Londres, aunque no entrenaron en Wembley. La UEFA ha querido preservar el terreno de juego que acogerá las 2 semifinales y la gran final, un Wembley donde finalmente no va a haber afición procedente de fuera del Reino Unido y todos los que asistan al partido serán residentes en tierras británicas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Debido a las estrictas medidas sanitarias impuestas por Reino Unido, los aficionados que viven en España no podrán asistir al partido en Wembley, puesto que las autoridades locales obligan a guardar una cuarentena de entre 5 y 10 días. Tanto es así que familiares y gran parte de la delegación española se ha quedado en la capital de España. Así que la Real Federación Española de Fútbol realizó ayer una llamada a los españoles residentes en el Reino Unido pidiéndoles su apoyo y presencia en el estadio. Hubo mucho lío con las entradas, puesto que su precio estaba cercano a los 400 euros, aunque al final de la tarde de ayer en la página de la UEFA, incluso en el día de hoy, se ponen a la venta localidades a 85 euros. Con un aficionado español que tendrá la suerte de estar esta noche en Wembley, estaremos en el partido de la una.
Y con César Mendiondo estaremos también en este partido de la una, el que fuera ayudante de Luis Aragonés en aquella Eurocopa donde cambió la historia de los Italia-España, la Eurocopa de Austria en Viena en 2008. Hablaremos también de los equipos y sus pretemporadas. Esta mañana, segundo entrenamiento en Valdebebas para el Real Madrid a las órdenes de Ancelotti. Mañana va a ser el turno para la vuelta al trabajo del Atlético de Madrid, que cuenta con una cara nueva, la del brasileño Marcos Paulo, brasileño de 20 años, aunque con pasaporte portugués, y que ha firmado hasta 2023 con los rojiblancos. Y también el Getafe se entrenará mañana por primera vez a las órdenes de Michel. Tras la llegada de Vitolo, el Getafe ha hecho oficiales las llegadas de dos nuevos futbolistas. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Mañana es el día fijado para que eche a andar el nuevo proyecto azulón, con Michel a la cabeza y con esas dos últimas incorporaciones. La del central serbio Stefan Mitrovic, por el que el Getafe ha desembolsado 1 millón de euros al Estrasburgo, y la del delantero internacional mexicano Juan José Macías, que llega del Chivas de Guadalajara en calidad de cedido con opción a compra. Ambos estarán mañana en esa primera sesión de entrenamientos del nuevo Getafe.
Mañana será presentado el mexicano y el viernes el jugador serbio. Y el Rayo Vallecano acaba de anunciar lo que ya veníamos contando en Onda Madrid desde hace días. Andoni Iraola será su entrenador en el retorno a Primera División. Firma por un año y afronta el reto de la salvación del Rayo Vallecano. El lunes se pondrá manos a la obra para construir un Rayo Vallecano de garantías. En la Copa América, Brasil ya está en la final tras ganar 1-0 a Perú. Espera a su rival del partido de semifinales que se juega esta madrugada entre Argentina y Colombia. Y en baloncesto también es oficial, Tomás Hurtel, nuevo jugador del Real Madrid, firma por una temporada con otra opcional. Llega libre, procedente del Barcelona, y estas han sido sus primeras palabras como madridista.
Pues llegar aquí es como un sueño, llegar a un club tan grande como el Real Madrid, que ha ganado tantos títulos, entonces era uno de mis objetivos y estoy muy, muy feliz de estar aquí. Bueno, afición del Madrid, estoy aquí para... Bueno, con muchas ganas y vamos a empezar a trabajar pronto y espero ganar muchos títulos.
Y el siguiente será también Adam Hanga, que como ya contábamos en Onda Madrid, se ha desvinculado del Barcelona y ha llegado a un acuerdo con el conjunto blanco. La selección española ayer ganaba su segundo amistoso en el Palacio de los Deportes ante Irán, 96-53. Y en el Tour de Francia, hoy de nuevo arranca la décima etapa tras la jornada de descanso en el día de ayer, con el líder Pogacar y con Enric Mas como primer español, sexto a 29 segundos del podio. En Wimbledon nos hemos quedado sin representantes españoles, cayeron Roberto Bautista y Paula Badosa, y noticia importante en el mundo del motor: los grandes premios de Australia de motociclismo, previsto para octubre, y el de Fórmula 1, previsto para noviembre, han sido cancelados debido al rebrote de los casos COVID en el país, en Australia, y las restricciones impuestas por el gobierno. 8 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una hasta las dos.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Si Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la costa cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
El partido de la una en Onda Madrid. El partido de la una, Laura Cabrera.
Somos en ese sentido líderes en cuanto a, como tú muy bien has dicho, en ese registro de posesión de balón, pero ellos también son una selección que puede hacer uso y disfrute del balón, con lo cual esa será la primera batalla por conquistar. Nuestro objetivo es claro, nosotros queremos el balón, lo necesitamos. Si tuviéramos que jugar a otra cosa, pues nos adaptaríamos, pero preferimos estar con la posesión del balón.
La batalla del balón va a ser la batalla del Italia-España esta tarde, una Italia muy lejos de aquella del Catenaccio, a la que también le gusta la posesión, también le gusta el juego bonito que ha demostrado en esta Eurocopa y que tiene hombres que pueden hacer mucho daño en la parte de ataque. Por supuesto, con una gran defensa, como siempre, ha sido una de las características de esta selección italiana. Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Vosotros creéis que también va a pasar por ahí la clave del partido en la lucha del mediocampo y en la posesión del balón?
Bueno, es complicado saberlo. Lo que sí parece claro es que ambos equipos quieren el balón, aunque yo quiero ver a Mancini hoy, si no retrasa un poquito la posición del equipo, le deja el dominio a España y busca la contra. Hay que verlo, ¿no? No es una Italia realmente clásica, no es una Italia tampoco manchinesca, ¿no? Que cuando era entrenador, por ejemplo, del City, reculaba mucho y se parapetaba mucho atrás. Es un partido de mediocampistas y por ahí sí podemos pensar que la lucha por el balón va a ser interesante, aunque es cierto que España con el balón es más lenta, más dócil, e Italia con el balón es bastante más vertical.
Bonilla, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuáles crees que pueden ser las claves del encuentro?
Hombre, lo del medio campo está claro. Lo que yo creo que donde se debe ser contundente es en ambas áreas, ¿sí? Y creo que sobre todo en defensa hoy España debe tener mucho más cuidado, debe ser mucho más pues eso, si tiene que pegar un balonazo, que lo pegue y que no se líe a intentar sacar una pelota jugada cuando Italia te presiona, y te presiona muy alto, porque lo ha hecho en la mayoría de los partidos de esta Eurocopa. Y yo lo del medio del campo, es verdad que se te meten por los ojos los jugadores italianos, los Berratti y compañía, pero a mí me da que si se ponen a mover los jugadores españoles el balón, yo creo que ahí sí que tienen más calidad que el mediocampo italiano.
Y contundentes en ambas áreas. A España le costó, claro, un mundo hacer un gol. Italia tuvo 3 o 4 ante Bélgica y enchufó 2.
Sí.
Sí, es cierto que son las 12 selecciones más goleadoras de la Eurocopa, ¿no? Por ahí a lo mejor alguno te dice, ya, pero es que España mete goles. Es verdad que no tenemos mucha pólvora en cuanto a delanteros. Tampoco están muy contentos en Italia con Immobile, ni con Belotti, que es el suplente, el delantero del Torino. Pero tienen calidad en medio campo. Tienen a Insigne, a Federico Chiesa, el hijo de Enrico, que lo está haciendo de maravilla. Y parece un equipo con más cuajo. A lo mejor en la previa del partido tenemos que decir que a España le llega un poco pronto el partido con relación a Italia, igual que la final del año 2012, a Italia le llegó un poquito pronto con relación a España.
Bueno, hemos escuchado ya a Luis Enrique hablando de esa batalla por el balón. Has hecho un compendio de lo más destacado ayer en su última comparecencia antes del partido de hoy, donde se le notó de nuevo distante, serio, quizás por la presión, aunque luego le escucharemos también un poquito más amable con sus compañeros, no compañeros, sino con los compañeros italianos de la prensa italiana, a los que a muchos incluso les llamó por su nombre en su paso y su recuerdo por la Lazio, el que fuera entrenador del equipo romano.
Yo pienso, Laura, que realmente no hay ambiente en España ahora mismo, 6 de julio, 1:17 casi de la tarde, en riguroso directo desde el estudio central de Onda Madrid en la Ciudad de la Imagen. No hay ambiente de semifinal de la Eurocopa. No sé cómo fue en el año 60, porque no había nacido. Sí sé cómo fue en el año 84, que se vivió con pasión. Y ya no te digo a partir de 2008, las semifinales contra Rusia, después de los penaltis contra Italia. O en 2012, aquellos penaltis contra Portugal en Donetsk, Ucrania, que nos dieron el pase a la gran final. Pero no hay ambiente en España de semifinales de la Eurocopa. No sé qué pasará si ganamos a Italia, ojalá, y jugamos la final del domingo. Bueno, Luis Enrique, hablando de liderazgo, de jóvenes, de su equipo, del partido, en apenas 50 segundos de radio.
Cuando uno se acerca a jugar unas semifinales de un europeo, el cansancio desaparece a los 30 minutos de acabar el partido de cuartos. No somos una selección experta, ni mucho menos, con lo cual adquirir esta experiencia que te da pasar los cuartos de la manera que pasamos, pues creo que es muy positivo y hay que valorarlo. Nuestro objetivo es claro, nosotros queremos el balón, lo necesitamos. Si tuviéramos que jugar a otra cosa, pues nos adaptaríamos, pero preferimos estar con la posesión del balón. Ahora, si soy mejor o peor entrenador, bueno, eso la verdad es que me interesa muy poco. Yo sé lo que soy y las ganas que tengo de seguir mejorando y de seguir buscando cosas. Que soy un líder es evidente, eso lo he dicho siempre, pero un líder que está fuera del campo. Los líderes importantes son los que están dentro del campo. Sí que es cierto que este es un partido en el que representas a todo un país y es una cosa que les hace mucha ilusión.
No está Sarabia, seguramente lo echaremos de menos porque lo ha hecho muy bien el madrileño, etiqueta mate, futbolista del Paris Saint-Germain, lesionado en un aductor, se pierde lo que queda de Eurocopa, es decir, hoy, y si llegamos a la final del domingo tampoco la jugará. En principio aparecerá Dani Olmo. Y la duda de los centrales, nosotros apostamos por la pareja Pau Torres y Aymeric Laporte, pero tiene opciones Eric García, el jugador del Barcelona.
Bueno, he dicho yo antes, entrenador de la Lazio, entrenador de la Roma, fue Luis Enrique, y como decíamos, se le notó amable con los compañeros italianos. Quizás, pues eso, lo que tú comentas, no hay ambiente, y Luis Enrique yo creo que echa de menos un poco algo de cariño por parte de la afición, o de esa parte de la afición que no ha querido entender muchas de sus decisiones desde el mismo momento que dio la lista de convocados.
Ya lo conocemos, algún colega mío diría que Luis Enrique es un poquito vinagre, ¿no? Sí. Creo que es una definición buena. Bueno, a veces le pone el aceitito a la ensalada, a veces la sal e incluso alguna salsa rica de vez en cuando en alguna conferencia de prensa, pero Luis Enrique es así y hay que decir, si gana esta Eurocopa se habrá pasado directamente el juego, es decir, ese juego desaparecerá y habrá que comprar otra consola. Pero sí, hemos rescatado este momento de la rueda de prensa. Él habló en inglés, en italiano, que lo maneja bien, y por supuesto en castellano con acento asturiano, pero estuvo así de amable, así de gentile, que diría un italiano, con un compañero de la prensa de Roma.
Encantado de verte, ma te haré la pregunta en italiano.
Daniele, ¿cómo estás?
Molto bene, grazie, molto bene.
Llegará un día, Laura, en que dirá Luis Enrique, Bonilla, ¿cómo estás? Bonilla. Hola, Bonilla, ¿cómo estás?
¿Cómo
Daniele, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bueno, Pedri, en ese centro del campo va a ser vital, importante, con Busquets, con Koke, han sido los tres hombres utilizados de principio a fin por Luis Enrique. Y ayer también fue el hombre elegido por la Federación Española de Fútbol. Bueno, el hombre, decir hombre con 18 años, el muchacho que nos representa y que habló ante los medios de comunicación y que zanjó un poco la polémica que ha habido estos últimos días. Después de que acabe la Eurocopa, Pedri se marcha a jugar los Juegos Olímpicos a Tokio y prácticamente no va a tener vacaciones o las que le quiera dar luego el Barça antes de empezar la Liga. El Barça se quejó mucho y ayer le preguntaron a Pedri por esta circunstancia.
De hecho, Laura, si Pedri juega la final del domingo, ojalá, tendría un día de descanso antes de incorporarse a la concentración de los Juegos Olímpicos. Jugó todos los partidos con el Barcelona, todo de la temporada, todo con el equipo nacional, titular indiscutible. Salió unos segunditos el otro día en cuartos antes de los penaltis y va a ser titular esta noche. Se quejó el Barcelona. Guardiola ha defendido que como mucho una competición, por eso no deja ir a Ferran Torres a los Juegos Olímpicos, tampoco a Rodrigo, el jugador de la selección española. Y Pedri, que juega mejor que habla, en el sentido de que es un tipo tímido, dijo lo siguiente.
Bueno, yo siempre he dicho que lo que me gusta es el fútbol y jugar partidos es lo que más. También es verdad que tiene razón el Barça y Guardiola que son muchos partidos, pero a mí lo que me gusta es jugar a fútbol.
Pues lo que le gusta es jugar al fútbol y como si le ponen 4 meses seguidos a hacerlo. Bueno, los Italia-España se han convertido ya en un clásico europeo, va a ser la cuarta vez que lo hagan en un campeonato de Europa. Ambas selecciones se han enfrentado 9 veces en fases finales de grandes torneos. El balance casi siempre fue favorable para Italia en la década de los 80 y los 90, pero hubo un encuentro que lo cambió todo, que cambió la historia de los Italia-España. Un 22 de junio del 2008, cuartos de final de la Eurocopa, España empataba 0 contra Italia y en la tanda de penaltis Blas pues cambiaba la historia porque España mandaba a Italia para casa y luego en esa Eurocopa nos convertiríamos en campeones de Europa en la final frente a Alemania.
Para mí es el partido que ha cambiado la historia del fútbol español. Yo estaba en la grada en ese partido con la afición española. Recuerdo que fue un partido cerrado y cuando llegamos a los penaltis, pues en la grada unos a otros nos mirábamos y decíamos otra vez a palmar en cuartos de final el penalti contra Italia. El paradón de Casillas, el gol de Fábregas, luego fuimos campeones y atención a aquel equipo. Casillas, Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila, Senna, Iniesta, Xavi, Silva, Villa y Torres. Estaba Luis Aragonés y con él, por ejemplo, estaba César Mendiondo, que formó parte de ese cambio de la historia del balompié español.
Y que está con nosotros hoy, con todos los oyentes del Partido de la Una. Hola César, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un partido que cambió 74 años de historia.
Sí, es posible que fuera un antes y un después, ¿no? Porque llevábamos una racha con los italianos muy muy dura de asimilar. Pero bueno, ese día fue nuestro a la victoria y ese día estaba escrito que España tenía que pasar.
Cayeron dos barreras psicológicas, la de ganar a Italia y la de avanzar más allá de los cuartos de final.
Sí, efectivamente, volver a llegar a una final y pasar de cuartos, que es donde habitualmente nos quedábamos, pues fue un chute de moral para todos impresionante, claro.
Uh-huh. He rescatado leyendo o preparando la entrevista una frase entonces de Luis Aragonés que decía que veía a sus jugadores nerviosos aquel día y que el mensaje fue de que eran mejores y que tenían que demostrarlo. Y así fue.
Sí, me acuerdo de esa frase además cuando se la dijo a los jugadores. Estaban tensos, lógicamente, porque estábamos a un paso de la final, ¿no? Pero había que ganar ese partido. Y fue un partido muy muy competido, porque con Italia, además, nunca te ponen las cosas fáciles, jamás. Pero sí, Luis trató de decirles que era el momento de demostrarlo, que podían, y que se lo creyeran que podían, que eran mejores. Y así fue.
Bueno, ganamos la Euro, ganamos el Mundial, ganamos otra Eurocopa, pasando momentos difíciles, y luego vino la travesía, ¿no? En Brasil eliminados en la primera fase, en el Europeo de Francia en octavos, en el Mundial de Rusia en octavos contra el anfitrión, y parece, César, que ahora estamos aquí en una semifinal como si fuera menú del día, no se respira el ambiente de decir, joder, España está entre las 4 mejores de Europa, ¿no?
Sí, sí, volvemos a estar donde estábamos. También hay que tener en cuenta que Luis, que fue el primero para mí que cambió el estilo de la selección, ese fue el primer pasito. Luego se hicieron las cosas muy bien durante muchos años. Es lógico que una selección también tenga un bajón. Fíjate Italia, que llevaba años también sin meterse en las competiciones, ¿no? Pero yo creo que ahora vuelve a estar España donde todos queremos que esté, ¿no? Entre los mejores.
Y una cosa, ver imágenes de aquellos cuartos de final es un antidepresivo. O sea, si alguien tiene un mal día y le gusta el fútbol, que se lo ponga. Porque ¿Cómo lo mete Fábregas? Los abrazos que hubo en el césped, la grada española de color rojo en ese fondo, ¿cómo estaba? Lo que cambió la historia ese momento, y tú ahí dentro del vestuario, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué se decía? ¿Qué tienes ahí grabado en la retina, César?
Pues eso que acabas de decir tú, ya han pasado muchos años, pero bueno, una felicidad inmensa. O sea, después de 40 y pico años, España volvía a jugar una final, ¿no? Y bueno, pues te puedes imaginar, aparte que el grupo era fantástico, estaba todo el mundo muy unido. Bueno, como sucede siempre, ¿no? O en casi todas las selecciones, pero ese era un momento muy, muy especial y todos lo percibíamos, todos.
Oye, y hasta ese día nosotros veíamos la camiseta azurra y teníamos un poquito de complejo. Ellos han reconocido que en los últimos años nos han copiado un poco la forma de jugar y ahora parece que están un poquito por encima. ¿Tú crees que está todo más igualado? Que antes veía Italia el himno de Fratelli este y salíamos perdiendo 1-0 y ahora a lo mejor está todo más equilibrado y España mira de tú a tú al equipo italiano.
Sí, sí, yo creo que sí, está muy igualado. Yo no me atrevería a decir que somos superiores, pero tampoco que somos inferiores. La selección está en un gran momento y ha ido de menos a más y lo está demostrando. Meter en dos partidos 10 goles está al alcance de muy pocos, ¿eh? Entonces, si hoy conservamos la calma con Italia, tendremos muchas posibilidades de llevarnos el partido, claro que sí.
Aquella selección, César, era una selección muy joven entonces, como la de ahora, quizás con algo más de talento. Sin embargo, hay que ser justos también con lo que están haciendo estos muchachos, ¿no? Que muy pocos hubiéramos firmado verlos donde los vamos a ver esta noche en unas semifinales ante la selección italiana.
Hombre, Luis Enrique lo dijo, nosotros vamos a intentar ir a la Eurocopa a ganarla, y lo ha cumplido. Y los jugadores, a pesar, como ya digo, que les han dado palos por todos lados, porque empezamos mal, hay que reconocerlo, o regular, pues se han rehecho y están dando su mejor nivel.
Pero se han ganado el derecho a que la gente confíe en ellos, que es un poco lo que les ha faltado desde el principio, ¿no?
Claro, pues estoy de acuerdo, absolutamente. Además es que en el fútbol no hay otra verdad. Eres lo que haces en el campo. Si en el campo ganas, eres bueno. Y si no, no lo eres. Así de simple. Y los jugadores han demostrado que son buenos. Y hay que darles confianza, claro.
Ha cambiado mucho España. También ha cambiado mucho Italia en su forma de juego, como decía también Carlos Sánchez Blas. Y de aquella Italia queda el incombustible Chiellini, que estaba hace 13 años en aquel partido, César.
Sí, sí, sí. Italia tiene una mezcla de veteranía y de juventud que les puede venir muy bien, ¿eh? Porque además es una selección que en su seña de identidad está la competición y es muy difícil que se salgan de un partido, que te lo pongan fácil. Es muy complicado ganarle a Italia, pero yo ya te digo, confío mucho en estos jóvenes que también lo están haciendo.
Luis Aragonés era un tipo único. No sé si fue en la rueda de prensa anterior a la final de la Eurocopa 2008. Le preguntaron por Alemania, ¿no? Y él dijo, de Alemania no me diga nada, que me lo sé todo. Ese me lo sé todo venía por un informe de Mendiondo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que le pusiste la cabeza como un bombo con Alemania, ¿eh?
No quiso ni leerlo.
No, lo leyó, se lo subió a la habitación. ¿Ah, pero sí? Ese día no lo vimos juntos, que normalmente sí lo hacíamos. Porque era como un ritual que teníamos él y yo. Le gustaba llamarme a la habitación el día antes, no, 2 días antes, y sentarnos a hablar de los pormenores del y luego ver el vídeo antes de ponérselo a los jugadores. Bueno, digamos que era algo que él y yo siempre hacíamos desde el Mundial 2006. Y en ese caso me dijo, no, váyase, que ya está bien, ya he trabajado lo suficiente, que ya me lo sé todo.
Se sabía todo menos el nombre de Balak, ¿eh? Que lo llamaba Wallace, pero bueno, se lo perdonamos.
Sí, había mucho cachondeo con eso.
Genio y figura, Luis Aragonés, al que tenemos siempre nuestro recuerdo. César, ¿qué haces ahora? ¿Dónde te encontramos?
Pues en un lugar que nos gustaría estar a todos.
En la playa.
Estoy mejor que vosotros ahora, sí.
De vacaciones, ¿no?
Sí, bueno. He cogido unos días para estar con mis padres.
Bueno, sí. ¿Y algo en el futuro reciente? ¿Te vemos en algún banquillo o hay que esperar?
Bueno, esto yo siempre digo que es como la milia, esperando siempre destino, ¿no? Uh-huh. Los entrenadores tenemos esa vida. Ahora llevo unos años sin entrenar, pero bueno, estoy hablando con algún club, sí. En cuanto pueda, haré las maletas, bueno, desde luego.
Bueno. César, muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la Una de Onda Madrid y recordarnos aquel maravilloso momento donde todo cambió, donde cambió la historia de los Italia-España y donde cambió la historia también de la selección española. Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros, gracias.
fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Pues también queremos hacer homenaje a una italiana, como decía Carlos Honorato, que le leí ayer, la italiana más española, Rafaela Carrà, que ayer nos dejaba a los 78 años de edad después de una larga enfermedad y que nos cantaba esta fantástica fiesta.
Aparecido lo que yo esperaba, aparecido, aparecido.
Seguro que será una fantástica fiesta que esperamos que tenga final feliz para la selección española, aunque enfrente va a estar una Italia poderosa. Bonilla, cuéntanos, sí, por dónde pasa la última hora de los hombres de Mancini.
Una Italia que llega con muchísima moral, llevan sin conocer la derrota desde septiembre del 2018 y en esta Eurocopa han conseguido victoria en los 5 encuentros que han disputado. La baja de Leandro Spinazzola será cubierta por Emerson y el resto de equipos serán los mismos que se deshicieron de Bélgica en los cuartos de final. Es decir, estará Donnarumma, estará Bonucci, Chiellini, Emerson, Jorginho, Berratti, Chiesa, Immobile o Insigne. Es decir, un equipo al que hay que tener mucho cuidado cuando estás enfrente. Roberto Mancini, seleccionador italiano, hablaba así sobre la selección española.
Es un calcio que han inventado loro.
Hacen un fútbol que no han inventado ahora. Lo llevan inventando y practicando así los últimos 15, 20 años. Y le ha dado unos resultados extraordinarios. Y lo siguen haciendo porque lo hacen muy, muy bien. Nuestro fútbol será ligeramente diferente. Somos italianos, no podemos ser españoles. Tenemos que buscar nuestra forma de jugar y hacer nuestro partido.
Y otro italiano, pero que dirige a una selección española, tuvo ayer un desliz, Carlos.
Bueno, a ver, él con naturalidad, no es una posición fácil, ¿eh? Seleccionador de España de baloncesto, pero hincha del Inter de Milán, ferviente italiano, y él es italiano. Siempre ha respetado a España y lo ha hecho muy bien con nosotros, nos ha dado mucha gloria. Pero claro, una compañera que yo creo que en ese momento no cayó en que Jarello era italiano, le preguntó a Sergio con quién iba esta noche en el España-Italia.
Y después del entreno de mañana, ¿veréis el partido de la selección española?
Sí.
Sí. Les deseo mucha suerte, no imagino. Le mandan mucha suerte, no imagino, a los de Luis Enrique, a ver si consiguen meterse en la
bueno,
final.
Que gane el mejor.
Lo dejo en que gane el mejor.
Él se debe, ¿no?, a su cargo, pero está claro que es italiano y hoy en su foro interno irá con Italia.
Bueno, vamos a palpar el ambiente. Decíamos que aquí no notamos mucho ambiente de euforia en las calles, en las gradas. Queremos saber cómo está Italia, cómo está la afición italiana, y por eso nos marchamos hasta allí con Enzo Paladini, compañero de Premium Sport Italia. Hola, Enzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿y qué sensaciones tenéis en Italia de cómo llega esta Italia a las semifinales?
Hay mucho entusiasmo aquí en Italia porque el equipo en los primeros 5 partidos ha jugado muy bien. Pero lo que yo pienso es que normalmente en Italia, cuando hay mucho entusiasmo, ahí que está el peligro, porque cuando el entusiasmo es demasiado, normalmente Italia acaba con grandes delusiones. Y siempre Italia ha ganado algo cuando había salido de Italia con una situación un poco mala, o algún dramma italiano como problemas como Calciopoli del 2006. Así que parece que hay un poco demasiado de pensamientos positivos. Sí, puede ser que el equipo pueda perder su humildad y eso no sería bueno. Pero también es verdad que el grupo del equipo ha demostrado de ser muy unido en estos partidos, y así que depende cuál de los dos aspectos será prevalente en el partido contra España.
La euforia, controlar la euforia, que es un poco todo lo contrario a lo mejor que nos está pasando aquí en España, que no esperábamos ni mucho menos a lo mejor vernos en semifinales. Hemos ido de menos a más y, bueno, pues con los pies en el suelo, sabiendo que hemos sufrido muchísimo para estar donde estamos, todo lo contrario que Italia, que yo creo que ha sido una de las grandes favoritas, que lo ha demostrado sobre el terreno de juego con 5 victorias consecutivas.
Sí, no es normal, porque siempre Italia ha llegado hasta el final, siempre con algún problema en su camino, y como por ejemplo en el Mundial del 94, cuando estaba dos veces fuera, primero fuera de los grupos y después fuera contra Nigeria, y al final llegó hasta los penaltis de la final contra el Brasil. Y esta sería la Italia perfecta para soñar un poco más. Pero bueno, estamos descubriendo una Italia nueva en estos días aquí, porque siempre la Italia ha sido el equipo del contragolpe, el equipo de las defensas muy fuertes, que después tenía la invención de algún delantero y con un dribbling, con una jugada muy buena, y acababa ganando así. Ahora es un equipo que tiene la posesión de la cancha, que sabe dominar el juego por 50, 60, 70 minutos durante el partido, y tiene poquísimas pausas en su prestación. Así que es todo diferente con Mancini, es todo diferente. Uh-huh. Es una Italia que no tiene nada a ver con el pasado, no tiene nada a ver con el equipo de Trapattoni, con el equipo de Prandelli, con el equipo de Conte y con el equipo de Ventura. Es totalmente diferente. Es un equipo que sabe divertirse y que juega con la alegría de jugar. Uh-huh. Y esta es una novedad total para Italia.
Se van a encontrar dos selecciones que en eso se parecen mucho, ¿no? Les gusta mucho tener el balón, defender con el balón. Y quizás la diferencia vaya a estar en el acierto de cara a gol, que a España le está costando tanto, y un poquito menos a Italia.
Sí, para Italia la novedad es también que nunca ha jugado contra un equipo con las características que tiene España. Siempre ha jugado contra equipos que jugaban de una manera más defensiva. Bueno, la Bélgica era un poco diferente, pero también la Austria jugó totalmente defensiva, la Suiza jugó totalmente defensiva, la Turquía también, y el Gales también. Bueno, no era un partido que valía porque la Italia ya estaba clasificada, pero por la primera vez enfrenta un equipo que tiene su misma actitud, que quiere dominar el partido. Bueno, ahí que vamos a ver si de verdad Italia ha pasado a una categoría superior en frente de lo que era en los años pasados. Uh-huh. Depende mucho de cómo Mancini pensará de enfrentar las características de España.
¿Y cómo veis a España vosotros allí desde Italia? ¿Qué porcentaje dais de poder vencer uno u otro equipo?
Oh, yo creo que todo el mundo aquí más o menos piensa en un 50% por cada uno de los dos equipos, porque bueno, si se hablaba dos años atrás, bueno, España era favorita totalmente. Mm. Ahora, por lo que se ha visto, vamos a decir que las fuerzas dentro del partido más o menos se parecen. Y bueno, también le falta Spinazzola a Italia, que ha sido un jugador muy importante. Y también le falta Sanabria a España, que ha sido muy importante en estos partidos. Bueno, las cosas positivas y negativas más o menos se parecen. Uh-huh. Así que yo pienso que puede ser la decisión del partido puede ser por una banalidad.
Uh-huh. Esperemos no llegar a los penaltis, que no nos gustan.
No, a nadie le gusta llegar a los penaltis. Pues, no, es mejor ganar o perder en los 90 o en los 120 minutos.
Correcto. Enzo Paladini, compañero de Premium Sport Italia, muchas gracias. Y bueno, pues veremos a ver quién gana esta tarde, noche. Que gane el mejor. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Queda saber cómo está Londres, cómo está Wembley. Un Wembley que no va a tener aficionados, Bonilla, procedentes de fuera del Reino Unido.
Sí, no van a marchar ni a viajar españoles ni italianos que estén ahora mismo en Italia o en España debido a esas estrictas medidas sanitarias que ha impuesto el Reino Unido. Y que los aficionados que viven en España y en Italia no podrán asistir al partido de Wembley porque las autoridades locales obliguen a guardar una cuarentena de entre 5 y 10 días. Por ello, la Real Federación Española de Fútbol ha animado a la importante colonia de españoles que residen en el Reino Unido y sobre todo en su capital, en Londres, a que acudan a Wembley. También lo ha hecho para aquellos ingleses que vienen a pasar sus vacaciones a tierras españolas y que durante el partido de hoy se animen también a animar a la selección española. Familiares de jugadores y miembros de la delegación española no han podido viajar debido también a esas medidas sanitarias. Y ojo con las entradas, porque la UEFA por lo menos ha bajado un poco el precio de ellas. Estaban cerca de 400 euros y desde la tarde de ayer y en el día de hoy esas localidades en la web de la UEFA, como decimos, están a 85 euros.
Hemos encontrado a uno de los 100.000 españoles que viven en Londres y que va a asistir esta noche al partido y que, bueno, ya le conocemos aquí en Onda Madrid en el partido de la una porque alguna vez hemos hablado con él como miembro de la Peña Britannia del Atlético de Madrid. Antonio Sanz. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
No sé si has sido de los que te has beneficiado de la bajada del precio de las entradas o te tocó pagar las caras.
Bueno, yo tengo un poco de todo. Había comprado una de las caras y luego también los sponsors también me invitaron, entonces voy con uno de los sponsors también.
Ah, bueno, entonces ahí no te ha salido tan mal la cosa, ¿no?
No ha salido tan mal, pero mis amigos han aprovechado y han podido comprar las de 85 porque era una locura el precio que había. Eran 575 euros la más cara y la más barata eran como 345 o algo así, ¿sabes? Por ejemplo, que era una locura.
Increíble, sí. La verdad es que ha sido una faena y, bueno, hasta ayer la Federación incluso pedía el apoyo de todos los que vivís, de todos los españoles que vivís allí en Londres para dar calor a nuestra selección porque lo ha puesto muy complicado el gobierno británico para que acudan no solo españoles, sino italianos y daneses.
Sí, sí, exacto. Incluso para registrarte, digamos, a veces intentabas acceder al portal de los tickets y no te dejaba porque tienes que estar registrado con la dirección aquí en el Reino Unido y a veces daba problemas al principio, pero luego al final sí, es eso. Es una pena que, pero bueno, supongo que la situación es la que es y tampoco es algo un poco que no se puede controlar tampoco.
Tú para sacar la entrada has tenido que acreditar que vives allí, que resides en Londres.
Sí, para poder acceder al portal, digamos, de entradas, tienes que estar registrado, pero con dirección en el Reino Unido y residente aquí, para poder acceder a las entradas. Si no, te daba como un error en la página de las entradas.
¿Y allí tenéis algún requisito a la hora de entrar al estadio esta tarde?
Sí, bueno, aquí tenemos, o sea, lo del COVID, pues hay un pase que hay una aplicación aquí del NHS, y es, tienes que mostrar que o que estás vacunado con las dos vacunas o que has tenido un test en las últimas 48 horas.
Bueno, que sea negativo, pues claro. Complicado, pero vas a poder disfrutar de esa fiesta. ¿Cómo lo ves esta tarde, Antonio?
Bueno, pues hombre, lo veo complicado, lo veo es un partido duro, pero vamos, yo confío en España. Nosotros, o sea, Italia es un gran equipo, pero también España lo es. Y en un día cualquiera, digamos, España puede ganar a cualquier equipo. O sea, puede ser que no hayamos sido tan regulares como ellos durante el torneo, pero sí que es verdad que tenemos muchísima calidad y estoy seguro que a ellos tampoco les hace gracia enfrentarse a España.
¿Sabéis cuántos españoles vais a estar hoy en la grada? ¿Las noticias cuentan allí más o menos?
No lo sé, la verdad es que es difícil de controlar porque incluso lo del fan zone este que hay están mezclados también, me parece. Las entradas de 85 no especifican si es de un país o de otro, entonces no estoy seguro. Yo sé que amigos míos, pues eso, unos 15 o 20 de aquí, pues sí que tienen entradas, entonces no estoy seguro ¿Cuál es el total al final?
¿Y cómo veis desde allí pues el que hecho de que aquí no estemos tan enganchados este año, en esta ocasión, a esta selección, que hasta en unas semifinales pues seguimos o siguen algunos dando algún que otro palo a Luis Enrique y a los jugadores?
Bueno, ya sabemos cómo funciona esto un poquito, ¿no? Es un poco también el politiqueo, digamos, de que en España, digamos, eso es algo que yo envidio al Reino Unido, por ejemplo, a Inglaterra. Sí. Aquí hay un sentimiento de selección muy fuerte.
Claro.
Da lo mismo que el que salga sea del Manchester, que del Chelsea, que del Liverpool. Lo importante es apoyar a Inglaterra. Y en España, por desgracia, seguimos todavía muy pegados al club. Entonces, solo importa que sean nuestros jugadores los que estén allí, si no, no nos interesa. Entonces, eso es un poco triste, me da un poco de tristeza, pero bueno, eso es lo que hay, sí.
¿Allí se están muy crecidos los ingleses con su selección?
Hombre, pero aquí el mensajito de It's coming home lo llevo escuchando desde hace antes de empezar el torneo, ¿sabes? O sea que, pero eso es cada torneo, no es algo nuevo, ¿sabes? O sea que no, ya estamos acostumbrados, este es, parece que es un poco más, se va más en serio que en otros torneos, y además eso, al contar con todo el público, pues evidentemente es un hándicap a su favor, está claro.
Bueno, y como atlético, ¿estarás contento con Coque? Igual no tanto con Marcos Llorente, al que le hemos visto muy poquito en esta Eurocopa, pero se está saliendo el capitán rojiblanco, ¿eh?
Está claro, sí, Coque genial, y bueno, y con Llorente, pues me gustó el último partido, que al final salió un poco más avanzado y no de lateral, entonces como que realmente es como tener, no sé, tienes un diamante en bruto, pero que no lo estás maximizando, digamos, poniéndolo en una posición que no es la suya realmente, entonces es... Pero bueno, sí, Coque genial, estoy contento de que eso, se ha puesto el equipo a las espaldas y se nota cuando está en el campo, y en cuanto sale, la verdad es que se nota también, ¿no? O sea, que sí, contento por esa parte.
Bueno, hablándonos de corresponsal, ¿cómo está hoy Londres? ¿Cómo ha amanecido? ¿Lluvioso? Bueno,
lluvioso, nublado, está aquí eso, que vamos, estoy yo en casa todavía, pero vamos, he salido un momento a comprar y veo que me va a caer va a caer una buena tormenta, parece, está esto bien negro.
Ha vuelto el invierno otra vez, ¿no?
Sí, aquí, bueno, uno no sabe si es invierno o verano, ¿no? O sea, no ha estado tan mal últimamente, la verdad, pero bueno, sí, hoy parece que hemos pillado el día un poco chunguillo. Bueno.
Pues Antonio, que lo disfrutes mucho y que hagáis gritar mucho y sentiros en la grada con ese calor que va a necesitar España ante Italia esta noche en Wembley.
Exacto, y que gane España, por supuesto.
Y que gane España. Gracias, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, hasta luego.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Dejamos la información de la selección española y de la Eurocopa y nos centramos en nuestros equipos. El Real Madrid esta mañana, segundo entrenamiento a las órdenes de Ancelotti, Bonilla.
Sí, donde Carvajal y Lucas Vázquez han realizado una parte de ese entrenamiento con todo el grupo, mientras que Mendy y Odegaard se ejercitaron en el interior de las instalaciones. Isco, por segundo día, se ausentó por motivos familiares y con permiso del entrenador. Va a haber un nuevo entrenamiento a las 6 de la tarde, y es que se está especulando mucho con que Isco pueda abandonar el conjunto del Real Madrid. Hay noticias desde Italia que le vinculan al conjunto del Milán. Por cierto, que Sergio Ramos, según todos los medios, va a viajar en el día de hoy hasta París para pasar reconocimiento médico y firmar dos temporadas por el Paris Saint-Germain. Así que también se van conociendo poco a poco dónde va a quedar vinculado el jugador de cama.
Mañana turno para el Atlético de Madrid, que vuelve a los entrenamientos, y ayer la noticia de la oficialidad del fichaje de Marcos Paulo.
Sí, el Atlético empieza a trabajar mañana con los reconocimientos médicos y un entrenamiento a primera hora de la mañana. Van a ser pocos los efectivos que tenga a su disposición el técnico argentino, por eso de la Eurocopa y la Copa América, que se están disputando todavía. Y ayer se oficializó ya el fichaje de Marcos Paulo. Es un delantero del Fluminense de 20 años que llega con la carta de libertad. Tiene pasaporte portugués, su abuelo es de esa nacionalidad y además ya ha jugado con las inferiores en lusas. Y según las fotos, porque eso sí que no nos lo habían indicado, parecía que podía ser un hombre que podría salir cedido la próxima temporada, pero va a tener dorsal de la primera plantilla, el dorsal número 20, el que ha dejado Vitolo, así que Marcos Paulo va a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Por cierto, y para finalizar con las noticias del Atlético de Madrid, una noticia triste: ha fallecido Miguel González, con 94 años de edad, es jugador del Atlético de Madrid, con el que ganó dos ligas y una Copa de España.
Pues que descanse en paz. Vamos con la actualidad del Getafe. Se van confirmando los fichajes que veníamos anunciando en los últimos días. Los últimos han sido los de José Juan Macías, delantero mexicano, y el central serbio Stefan Mitrovic. Esther Juarán, cuéntanos.
Pues sí, ha sido esta misma mañana cuando el Getafe ha hecho oficial ese fichaje, el primero en propiedad que realiza esta temporada. Stefan Mitrovic, central serbio de 31 años, va a ser jugador azuló las próximas tres temporadas, un jugador que ha disputado 104 partidos repartidos entre Liga, Copa de Europa League y Europa League en el Estrasburgo, y que no va a ser su debut en la Liga Española, porque tuvo ya una primera experiencia en la segunda vuelta de la 2013-2014 con el Real Valladolid, llegando a jugar en el Coliseum. Como decías, ayer por la tarde, otro fichaje, el delantero internacional mexicano, Juan José Macías. En este caso, Laura ha cedido con opción a compra, llega del Chivas de Guadalajara. Los dos van a estar mañana en la primera sesión de entrenamientos del Getafe, que arranca a las 9:30 de la mañana. Están citados todos los jugadores en la Ciudad Deportiva. A las 12, presentación del mexicano, el viernes la del serbio. Así que el Getafe, que sigue un poquito perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada.
Y en el Rayo Vallecano, Carlos Sánchez Blas, ya es oficial. Andoni Iraola asume el reto de salvar al Rayo Vallecano en Primera División.
Va a debutar en Primera División, ¿eh? Buena trayectoria, buen desempeño en Segunda, en el Mirandés y en el Rayo, consiguiendo el objetivo de subir a Primera. Por cierto, Michel, el ex del Rayo, apunta a entrenador del Girona la próxima temporada, a ver si cierra esa contratación con el equipo que fue eliminado por el Rayo Vallecano. Pero lo que a nosotros nos interesa, Andoni Iraola, temporada 21-22, firma un año de contrato, será el comandante vallecano en Primera División.
Noticias de Segunda División. El Alcorcón ha hecho una propuesta importante al Ayuntamiento, Esther.
Pues sí, lo ha hecho para mejorar y ampliar el Estadio de Santo Domingo en el año de su 50 aniversario. El proyecto, bueno, pues acometería una mejora por fuera y la imagen exterior del estadio, además de ampliar el aforo. Ya se ha presentado al Ayuntamiento y el consistorio tiene que dar y valorar si es o no viable.
¿Alguna noticia más de Segunda División?
Bueno, en Segunda División el Leganés y el Fuenlabrada van a echar a andar el jueves. En el equipo pepinero, bueno, pues activa la renovación de los abonos con ese lema, el placer de volver a Butarque, y ha ampliado el contrato hasta 2023 con el extremo brasileño William de Camargo, de 22 años, que consiguió la temporada pasada el ascenso con el Cartagena, y este año, bueno, pues le va a seguir cediendo, en este caso al Deportivo de La Coruña.
Y nuevos fichajes también en fútbol femenino, en el Atlético de Madrid.
Bueno, dos nuevas caras para este Atlético de Madrid, que pretende volver a estar entre los mejores, uno en la delantera y otro en el centro del campo. Tenny Gatlana, internacional sudafricana, firma hasta 2023, acompaña en ese refuerzo de la zona de ataque a la que ya se conocía, Celia García, del Rayo Vallecano. Y la otra fichaje es Maitane López Millán, procedente de la Real Sociedad, con la que ha jugado 30 partidos la pasada campaña y que se definía así.
Como jugadora soy una mediocentro defensiva que tiene buena salida de balón y bueno, le gusta ser mucho la balanza del equipo, el equilibrio, y aparte me considero que soy una jugadora buena tácticamente.
También movimientos en el Real Madrid. Llega Claudia Zorzona, veterana mediocentro, capitán y referente la temporada pasada en el Levante, y que va a jugar la Champions en este caso con el conjunto blanco.
La Copa América lo confirmó. Porque la fiesta ya empezó.
La fiesta para Brasil, que ya está en la final, Bonilla, y que espera a su rival del partido de esta noche.
Derrotó a Perú por 1-0, tanto de Lucas Paquetá, en el minuto 35, tras una gran jugada de Neymar. El brasileño, que se quejó de la actuación del colegiado chileno Roberto Tobar, de quien dijo, entre otras cosas, que es un árbitro arrogante y quiere a Argentina en la final.
Quiero a Argentina, entonces para Argentina, porque tengo amigos allí, y ahí en la final va a dar Brasil.
Casemiro, jugador del Real Madrid, disputó todo el encuentro. Militao y Vinicius los últimos 5 minutos, mientras que Renan Lodi, el lateral del Atlético de Madrid, disputó 85 minutos. Esta noche en Brasilia se juega la otra semifinal entre Argentina y Colombia. La albiceleste ha superado a Colombia en sus dos enfrentamientos anteriores en las semifinales de la Copa América, pero la última vez que se vieron las caras en este torneo fue en la pasada edición, y los cafeteros superaron a Argentina.
Y baloncesto también, con fichajes que se van confirmando, Carlos.
Sí, el de Aran Hanga, lo contamos ayer en Onda Madrid, firma por 3 temporadas con el conjunto blanco tras rescindir el año de contrato que le vinculaba al Barcelona. Este alero húngaro de 32 años, muy conocido en la Liga CB. El Madrid ha oficializado a Tomás Hurtel, que le ha dicho esto a los medios oficiales del club.
Pues llegar aquí es como un sueño, llegar a un club tan grande como el Real Madrid, que ha ganado tantos títulos. Entonces era uno de mis objetivos y estoy muy, muy feliz de estar aquí. La filosofía del equipo y del juego de Pablo, yo creo que me corresponde bastante. Como lo has dicho, un juego bastante agresivo en ataque, rápido y todo, entonces yo creo que me favorece. Bueno, afición del Madrid, estoy aquí con muchas ganas, y vamos a empezar a trabajar pronto y espero ganar muchos títulos.
La selección española consiguió su segunda victoria en amistoso ante Irán.
96-53 en el Palacio, con 6.400 personas, ambientazo, y se nota que es uno de los últimos bailes del equipo nacional, la gente muy entregada a los Pau Gasol y compañía. Nosotros charlamos después del partido con Juancho Hernán Gómez, madrileño, jugador de la NBA, que habló de Luka Doncic, rival en los juegos, y también de jugar en casa con tanto público.
Y Luca pues está a otro nivel, que os voy a contar que no sepáis. Es Luca, 3-4 mejores jugadores del mundo, pero bueno, es un bonito reto. Aparte de la amistad que tenemos, pues va a ser un partido muy competitivo y bueno, a darlo todo, a por él.
Para ti, chulo jugar aquí en Madrid, ¿no? Bastante público, la gente entregada, una cita especial para todos, pero para ti un poquito más, ¿no?
Sí, aquí es donde me crié, aquí es donde crecí. Ver el palacio lleno siempre me emociona. Es mi casa, entonces pues ver la gente cómo apoya a España es una pasada. Allí es verdad que en Estados Unidos llevamos año y medio, 2 años sin selección, la verdad que me pone muy feliz y me encanta.
Eran 18, solamente son 16, se quedan fuera Seba Saiz y Sergi Martínez, los primeros descartes, hay que descartar a 4 más. El tema es que Garuba está dentro, yo creo que Garuba va a jugar en los Juegos Olímpicos, va a estar en el roster de 12, jugamos contra Francia, jueves en Málaga, sábado en París.
Y en el Tour de Francia, después de la jornada de descanso en el día de ayer, hoy 10ª etapa Bonilla con nueva oportunidad para los velocistas.
Sí, una etapa que se espera tranquila entre Albertville y Valence, que tiene un previsible final apto para velocistas. Serán 190 kilómetros de recorrido, donde Mark Cavendish, ganador ya de 2 etapas, intentará poner cerco a las 34 victorias que tiene Eddy Merckx. La primera semana de la ronda francesa ha dejado claro que Pogacar es el gran patrón. Ganó la crono y se exhibió en las 2 etapas alpinas. Con el maillot amarillo prácticamente decidido, la lucha se va a centrar ahora entre aquellos que buscan el podium. Entre ellos, Enric Mas, que ve una gran superioridad en el esloveno, pero que está tan solo 15 segundos del podium, objetivo que no ha cambiado.
Si no pasa alguna cosa grande, pues es casi impensable. Imagínate si nos va metiendo tempo cada etapa de montaña. Habrá mucho juego de carrera para estar en el podium, ¿no? Estamos ahí, estamos unos cuantos corredores ahí en el mismo tiempo.
Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos con Elia Fernández. La próxima cita será a las 9 de la noche con José Luis Poblador en Madrid. Al tanto, tendrán cumplida información del partido esta noche Italia-España. Ojalá mañana podamos contar que España está en la final. Buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.